Radar. Localizando ideas.
Mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar.
Bueno, ahí escuchamos lo reportado ayer por el secretario de la Defensa. Y vamos a platicar de este tema que vamos a estarlo abordando en diferentes momentos a lo largo del programa de hoy. Empezamos con Carlos Matienzo, a quien siempre es un gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, muy bien, muy buenos días. Un saludo al auditorio.
Buenos días. A ver, varios temas que queremos revisar contigo. Primero, al paso de las horas, ¿qué sabemos sobre el rol que ha jugado Estados Unidos en todo este episodio?
Bueno, un poco lo que escuchábamos del general secretario es que, digamos, la inteligencia social, por ponerle un nombre, estuvo a cabo del gobierno mexicano, es decir, ubicar el círculo cercano al Mencho, su forma de moverse, los lugares donde posiblemente estaba, pues todo eso fue trabajo de inteligencia aparentemente del gobierno mexicano, y no lo dudo porque suele ser así. Sucedió igual con la Tuta, sucedió igual con el Chapo. Sin embargo, sí es muy importante decir que al final del día la parte tecnológica, que suele ser clave para dar el último golpe, es donde entra Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Imágenes satelitales, capacidades de intervención de comunicaciones, etcétera, ¿no? Esas son capacidades de inteligencia únicas que tienen los estadounidenses, porque tienen acceso a tecnología que simple y sencillamente países como México no tenemos. Y seguramente es en esa parte final, y un poco lo insinúa así el propio secretario de la Defensa el día de ayer, en esa parte final es donde seguramente Estados Unidos intervino, ayudó, asesoró y proveó a México con capacidades tecnológicas que ayudan o facilitan estas operaciones, ¿no? Y creo que al final del día esto destaca dos cosas: la capacidad que sí tiene el Estado mexicano para hacer buen tramo de estas operaciones, la importancia de colaborar con Estados Unidos, y la gran diferencia, creo, contra el sexenio anterior, la voluntad de actuar contra el crimen organizado.
A ver, y me detengo ahora en eso. ¿Esa voluntad hasta dónde, por la información disponible, es del propio gobierno mexicano, y hasta dónde el resultado de la presión del gobierno de Estados Unidos?
Creo que es una combinación de ambas. O sea, todo lo que hemos visto en seguridad durante esta administración, en ya un año, pues está marcado sin duda por las presiones de Estados Unidos. Al final del día, las prioridades que México nunca pudo establecer, ese vacío estratégico en materia de seguridad, pues nos lo ha llenado Estados Unidos. Estados Unidos llegó y dijo: para mí esto es un asunto de seguridad nacional, es un asunto que activa mis poderes de guerra, y esto se hace explícito y tiene una implicación legal cuando nombra a los cárteles como terroristas. Y entonces México se vuelve el frente de guerra de Estados Unidos y le tiene que entrar con todo. Ahora, también había otro camino probablemente para el gobierno mexicano, y creo que toman una decisión correcta de entrarle a este tema, probablemente porque también hay una convicción, o sea, de personajes como Mar García Harfuch, de las propias Fuerzas Armadas y de la presidenta, de que esto iba por un camino muy equivocado. Al final del día, ese es el sabor agridulce de la operación contra el Mencho. Hay un éxito indudable de las corporaciones en detenerlo, pero también queda desnudo México del nivel de expansión territorial y capacidad al que llegó el Mencho. Habría que preguntarse si se le hubiera detenido hace 6 años, si el efecto territorial de esta reacción que hubo hubiera sido tan amplio, y yo creo que no. Se les permitió crecer, y esta es la gran lección. Mañana es tarde para detener o abatir a los líderes criminales. Ahora, cuanto más se espere el Estado, peor son las consecuencias.
Déjame detenerme en este punto, porque una vez que le pegan a la cabeza de la organización, hemos aprendido con expertos como tú, pues que lo que sigue a veces son procesos de disputas internas por la sucesión muy violentos, A veces lo que vemos es otros grupos que aprovechan el momento para tratar de ganarles posiciones en una lectura de pues, aparente debilidad como resultado del golpe. Y aquí mi pregunta es, ¿qué tendría que hacer el Estado mexicano en este momento? Porque yo creo que hay pues varias alternativas, desde dejar aquí la intervención, ir por las cabezas que siguen, como hemos visto, por ejemplo, en otros momentos que ha hecho Israel cuando golpea estructuras como las de Hamas y otros grupos, en donde no solamente le pegan a ese, sino lo pegan al sucesor, y así van golpeando a quienes llegan hasta dejarlos con una capacidad de liderazgo muy disminuida. Pero entiendo que esa decisión, la de ir por las siguientes capas o la de ir por los responsables estatales, pues implica también escalar el nivel de enfrentamiento. ¿Dónde ves hoy al gobierno mexicano en esa decisión?
Sí, a ver, es un momento crítico para el gobierno mexicano, y entiendo que hay muchos muchas personas a las que les preocupa que el descabezamiento de organizaciones criminales aparentemente no tiene buenos resultados porque genera más violencia. Yo en primer lugar diría que también aquí hay una cuestión más que utilitaria, ética, en la decisión de ir o no tras estos personajes, y creo que la decisión era correcta porque más allá del efecto que pueda generar, es un personaje que había cometido crímenes de lesa humanidad en México. Ahora bien, el Estado mexicano se tiene que preparar para lo que sigue. ¿Qué vimos, por ejemplo, en Sinaloa? Se detiene al Mayo Zambada en julio, y es hasta septiembre que se detona la guerra intestina en el cártel de Sinaloa. Y no podemos descartar esto en muchas regiones donde opera el cártel Jalisco, que desgraciadamente...
Es automático.
Sí, exacto, y son muchas. Entonces, lo que creo, lo peor ya pasó, en el sentido de que las reacciones disruptivas del primer día probablemente no las volveremos a ver, pero podemos ver erupciones de violencia. Y aquí viene la segunda prueba para el Estado mexicano, que es tu capacidad de control territorial. Y es donde instituciones como la Guardia Nacional y el Ejército tendrán que demostrar si están listos para la misión, para la que incluso yo diría que se violó la Constitución, pero al final del día se les dio. Ellos querían un despliegue permanente del Ejército mexicano para supuestamente poder reaccionar ante estas situaciones. No creo que fueron buenas señales la cantidad de muertos que hubo en Jalisco de la Guardia Nacional. Es una desgracia, pero en parte creo que eso desnuda problemas del despliegue de la Guardia, de su visión operativa, que es justamente para reaccionar ante estos eventos, y aparentemente no estaban del todo listos. Y cerraría este comentario con algo que tocas, que creo que es muy importante. Creo que es momento de que México se empiece a cuestionar algo estratégico. Seguimos en una estrategia de administración de violencia, como lo hemos intentado por muchos años, o vamos a ir a encaminarnos hacia una estrategia de eliminación de la amenaza más grande que tenemos a la seguridad nacional, como por ejemplo es la decisión que termina tomando Israel. Creo que es una discusión muy importante que se nos viene en México, y que hay que entrarle con mucho pragmatismo y, por supuesto, también con cuidado.
Carlos, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Preguntarte si de acuerdo a lo que se acaba de lograr con este operativo de gran magnitud, ¿podría demostrar que la estrategia que se menciona por parte de la presidenta, que es coordinación sin subordinación con Estados Unidos, sí funciona y también demuestra la fortaleza de las instituciones del Estado, en este caso la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército y las instituciones policiales?
Sí, creo que al final del día esto pone en evidencia dos cosas. Por un lado, que hay capacidad suficiente del Estado mexicano, y que estar aliados a la mayor potencia militar y de seguridad del mundo tiene muchas ventajas, así como tiene el problema de ser presionados constantemente, pues también puede ayudar en muchos países que quisieran el nivel de apoyo, la llave de acceso a toda esa maquinaria que tiene Estados Unidos, y que la vimos, por ejemplo, en esa operación limpia de Venezuela. Pero también cada momento en que se demuestran las capacidades del Estado mexicano, se demuestra también que eso es un asunto de voluntad. Y la pregunta inevitable que flota en el aire es, ¿por qué no se hizo en el sexenio anterior? ¿Por qué estas mismas capacidades no se desplegaron en el sexenio anterior? Y creo que eso pone en tela de juicio a cualquier gobierno que no toma las decisiones de dar pasos adelante en este combate al crimen organizado.
Ahora, déjame regresarme a la parte de lo que apuntabas sobre si lo que vimos ya no lo vamos a ver en términos del despliegue. ¿Cómo ves tú o cuál es la racionalidad, si es que hay alguna, en la lógica de un grupo como Cártel Jalisco Nueva Generación en un momento como este? Porque yo creo que hay desde quienes pues parece que quieren cobrar venganza de el operativo, y lo hemos visto con el ataque a los elementos de la Guardia Nacional, y lo hemos visto incluso, algo que me llama la atención y no sé qué explicación tengas tú, de el hecho de que vayan contra los bancos del bienestar o de instalaciones como el Costco. Es decir, ¿qué lectura haces de eso, si es como un mensaje dirigido al gobierno por haber roto pues una especie de, por lo menos inacción, por decirlo menos, ¿no? Porque no tengo elementos para decir otra cosa, pero una especie de represalia contra esas instalaciones, pues que no son sucursales de bancos comerciales, y no creo que lo hagan porque tengan un rol estratégico en la economía, sino quizá por el valor simbólico que puedan ser las sucursales del bienestar. Pero por otro lado, pues entiendo la pulsión de no encarecer más o enrarecer más un ambiente, pues que muy probablemente no sea bueno para la propia actividad delictiva de estos grupos. Entonces, ¿cuál es la valoración que hacen como para tomar los pasos a seguir del lado del crimen?
Sí, mira, yo veo una hipótesis que personalmente tengo, es que, digamos, todo lo que vimos el día domingo era parte de una operación, digamos, planeada, que ellos ya sabían que en momento que se llegaba a suceder algo de esta magnitud, así era como iban a reaccionar. El hecho, por ejemplo, de que fueran casi en lugares muy distintos por los bancos del bienestar, te habla de un nivel de coordinación, ¿no? De que había, digamos, hubo una decisión en el momento o había un plan de cómo reaccionar. Ahora vienen decisiones ya más bien a nivel regional o en mandos que eran secundarios al Cártel Jalisco Nueva Generación, y creo que hay dos caminos. Uno, que sería el más racional, que es decir, no alzo la cabeza contra el Estado porque eso no me conviene en mis objetivos de posicionarme como nuevo liderazgo de esta organización, pero hay otra que es un poco más cultural o sociopática, que es parte de la cultura organizacional, por decirlo así, del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido la violencia y el reto al Estado. Veremos qué gana, si lo racional o esa herencia de cultura organizacional que tiene esta organización criminal. Por lo pronto pareciera que está ganando lo racional, y en buena medida eso lo tiene que empujar el Estado. El día de ayer vimos una presencia muy amplia en carreteras de las fuerzas del orden, está el ejército en muchas ciudades, entonces creo que eso será interesante. Ahora, no es descartable tampoco que haya un ataque de venganza ante estos hechos, y ahí es donde el tema de la Copa del Mundo se vuelve súper delicado. Nuevamente México tiene que echar mano y tiene que pedir ayuda del resto del mundo, y particularmente de Estados Unidos, para estar muy listos en materia de algo que a lo mejor no hemos vivido, que es un ataque terrorista. Hay una buena señal, que el domingo en realidad hubo casi nulos ataques contra la sociedad civil, y eso creo que fue importante.
Muy buenos días, Carlos. Te saluda Diego Calderón. En redes sociales ha llegado a hacer comparaciones entre lo sucedido el domingo con la guerra del narco de Calderón. ¿Qué tan pertinentes son estas comparaciones?
Es una continuación de la guerra del narco contra Calderón, y creo que ahí hay una derrota simbólica para la izquierda mexicana, tanto la intelectual como la política. Y creo que desde el punto de vista pues académico, intelectual, vale la pena preguntarse las dos formas de aproximarse a esta continuación de la guerra. Si fue un error detenerla, si debimos haberla empujado hasta sus últimas consecuencias, y las pausas que tuvimos al final del día no sirvieron de nada, o si estamos cometiendo un doble error en regresar a esa vieja estrategia. Yo creo que hay un punto medio. Deberíamos de preguntarnos, y creo que es algo que tampoco hacemos por ideologizar de más este debate de la seguridad, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Tenemos, por ejemplo, un ejército que lleva desplegado a plenitud ya dos décadas. Ellos tendrían que tener una serie de lecciones aprendidas muy importantes. Probablemente tenemos uno de los ejércitos en el mundo que más experiencia en lo que se llama guerras asimétricas, es decir, en pelear a fuerzas irregulares, qué han aprendido de sus despliegues, de su forma de combate, cuál es la superioridad de México en contra de sus organizaciones criminales. Yo creo, por ejemplo, que es aérea. ¿Por qué no le hemos invertido en eso? ¿Por qué no le hemos invertido en drones, en capacidad de inteligencia? Si vamos a darle, digamos, la versión 2.0 a la guerra de Felipe Calderón, pues algo tenemos que haber aprendido de la vieja experiencia y tendríamos que llegar a esta nueva guerra mucho mejor preparados. Y sin embargo, creo que no es así. Tenemos un ejército haciendo trenes, administrando aduanas y no a la vanguardia de las capacidades que se necesitan para pelear esto de la forma pues más adecuada.
Bueno, pues ahí está el análisis. Carlos, gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ustedes, buen día.
Buen día, Carlos Matienzo.